Queremos volver a toda la controversia que se sigue generando en medio de la discusión de la ley de presupuesto para el próximo año. Lo destacábamos en nuestros titulares, lo trae hoy también aquí en el escritorio de la prensa escrita. El gobierno sufre duro revés en la discusión del presupuesto. La comisión bicameral rechaza casi todas las partidas. Inédito, dicen otros diarios, comisión mixta rechaza casi la totalidad del presupuesto y deja en compleja posición al gobierno. Por lo mismo, gracias por acompañarnos, ministro Nicolás Grau, ministro de Hacienda, bienvenido a ADN.
Hola Mauricio, hola Paula, muchas gracias a ustedes por recibirme en esta conversación.
¿Cómo le va, ministro? Buen día. Ya vamos a ver cuán complejo queda el panorama, pero yo lo primero que quiero saber es si el gobierno lo vio venir.
A ver, yo creo que estos últimos días ha habido un diseño general de la oposición muy confrontacional, que se ha expresado en algunas declaraciones de campaña, en un lenguaje bien beligerante. Y eso fue lo que primó ayer. Ahora, si usted me hubiera dicho, yo veía venir esto hace, no sé, dos semanas, no, porque en general lo que ha ocurrido en el Congreso es que hay una oposición que es muy beligerante, que suele ser el Partido Republicano, que tiene un tono confrontacional de no llegar a ningún acuerdo, de llamar derecha cobarde a la derecha que llega a acuerdos con nosotros en materia previsional, que por dar un ejemplo. Pero lo que ocurrió ayer es que primó más bien esa forma de entender la política, de rechazar todo, porque no es que, para que quienes nos escuchan lo entiendan, no es que íbamos punto por punto y se planteaban diferencias o había una discusión de algún ministerio o alguna institución en particular, sino que la estrategia era rechazar todo. Hasta que el senador Insulza, de hecho, que suele ser una persona, bueno, es una persona de mucha relevancia en el Senado, además de la Comisión de Hacienda, muy valorado su capacidad de generar puentes, diálogo, les dijo en un momento a la oposición, bueno, si nos van a estar rechazando todo, sin dar argumentos específicos, mejor votemos todo de una vez y paramos esta discusión. Entonces lo que yo creo que ocurrió es que se perdió una oportunidad de hacer un buen trabajo legislativo, porque cuando uno rechaza todas las partidas, por partidas se entiende ministerios, lo que uno está haciendo es que invisibiliza toda la riqueza de la discusión parlamentaria. Hay temas en salud, en educación, en fin, donde no solo hay diferencias con la oposición, también hay diferencias con el oficialismo. Y está bien, porque eso es lo que nos permite ir mejorando el presupuesto. Bueno, toda esa riqueza de debate, toda la riqueza del trabajo legislativo, que suele ser la comisión mixta, donde hay 13 y 13, hay 13 diputados, 13 senadores, suele ser la comisión mixta un momento donde esa riqueza del debate legislativo se expresa, o sea, se mejoren las propuestas, en fin.
Los parlamentarios, lo que pudieron haber indicado.
Claro, se bloqueó ellos mismos, la oposición, bloqueó la posibilidad de mejorar el presupuesto en esta instancia. Ahora, por supuesto, vamos a tener otras instancias para mejorarlo, pero nos va a quedar menos tiempo para hacer un buen trabajo legislativo.
¿Y cuál es su explicación, ministro, de por qué ocurre esto? Porque usted ha dicho que esto en parte es electoral, pero desde las oposiciones dicen que aquí hay un tema técnico, que aquí el gobierno no está entregando las cifras, que falta transparencia, que no hay total claridad en las cifras fiscales.
Mire, es que si fuera un tema técnico de una cosa específica, en fin, el rechazo sería en un tema en particular. Le doy un ejemplo. Ellos criticaban la forma en la que se ven los salarios en la ley de presupuesto, que es el subtítulo 21, que es donde se ven los temas de salario. Entonces lo que podrían haber hecho es haber rechazado ese subtítulo en cada una de las partidas, en cada uno de los ministerios, pero no la partida entera. La partida entera lo que denota es una estrategia de bloquearlo todo, de no querer conversar,
de no querer dialogar. Básicamente.
Bueno, mire, yo creo que hay dos cosas que están ocurriendo acá. Una, electoralmente, voy a hacer un comentario más político, que cuando las derechas en el mundo, las derechas más tradicionales, que normalmente tienen convicciones democráticas, que buscan acuerdos, en fin, enfrentan disputas electorales con derechas más intransigentes, extremas, radicales, hay dos caminos. Uno es resaltar con convicción las cosas que ellos han hecho y decir, somos una derecha distinta. Y otro camino es mimetizarse. Y claramente lo que ha decidido Chile Vamos en los últimos días es mimetizarse. Se ha tomado un tono mucho más beligerante, propio del Partido Republicano, de estar insultando al resto, en fin, más violento. Y también ha tomado la decisión de no querer llegar a acuerdos. Yo creo que ese es un primer tema que pasó. Y lo otro que yo creo que ocurre es que, por lo menos por ahora, la oposición, por lo menos una parte de ella, no tiene tampoco claro qué es lo que quiere. Porque cuando yo escucho sus discursos, esto se los dije ayer en la sala, uh-huh, cuando conversábamos, usted toma cualquier discurso de un parlamentario de Chile Vamos ayer, y ese discurso siempre va a tener dos componentes. En una primera parte hacen una crítica abstracta, general, diciendo este presupuesto, no sé, por ejemplo, sobreestima los ingresos y entonces lo que habría que hacer es hacer un presupuesto más chico, con gastos más pequeños. Y en la segunda parte del discurso, una larga lista de todas las cosas que hay que aumentar el gasto. Entonces uno no sabe, ¿quieren aumentar el gasto o quieren reducir el gasto?
Yeah, o sea,
entonces, y cuando yo les pregunté esto ayer, ¿qué es lo que ustedes realmente quieren? Si alguien me puede dar una propuesta clara, esto está todo grabado, la única persona que dio una respuesta clara fue un diputado del Partido Republicano que dijo que quería que nosotros hiciéramos un gran recorte.
El diputado Agustín Romero, el que propone los 2.000 millones
de... Entonces, en el fondo, lo que nos está proponiendo el diputado es en parte de su programa de gobierno, y nosotros no compartimos ese programa de gobierno porque nadie en el mundo nos está pidiendo que hagamos una reducción del gasto, y además porque una reducción del gasto de esa magnitud probablemente afectaría derechos sociales. Entonces, no es nuestro diseño, nosotros esperamos que podamos tener... cuando termine esta estrategia electoral, podamos tener una conversación de nuevo sobre la base del presupuesto, que nos metamos en los detalles, en los grandes temas, y estoy seguro que vamos a llegar a acuerdo porque con esos mismos parlamentarios hemos llegado, a mí en particular, me ha tocado llegar a algunos acuerdos importantes con ellos y también otros del gobierno en general.
Ya, usted dice que si aquí no hubiera una estrategia electoral, las oposiciones estarían rechazando las partidas, estarían rechazando cosas en particular, y eso habría permitido a su juicio un mejor trabajo legislativo. Pero la posición de la oposición es total, es absoluta, y lo ha sido desde el principio, que es criticar la falta de claridad de las cifras fiscales presentadas por el gobierno, plantea la necesidad de recortar gastos y argumenta que hay una sobreestimación de ingresos. Y además ponen sobre la mesa un factor que es de confianza, que dicen que no le creen a los números del gobierno. Por lo tanto, la estrategia responde a ese mismo criterio absoluto que han planteado desde el principio, digamos, ¿no?
Claro, pero ese discurso lo han tenido siempre. Uno ve las discusiones presupuestarias anteriores y también en las discusiones, claro.
Bueno, pero el otro presupuesto tuvo que hacerle recortes inmediatamente en la mitad del trámite.
Lo tuvieron el año anterior, en fin, o sea, han tenido esa visión.
Ministro, hubo que hacerle cambios a la estimación de ingresos.
Lo que pasa es que la pregunta es si cambios de esa naturaleza tendrían sentido en esta ocasión. Y la respuesta a nuestro juicio es que no, de ese caso en particular. Y la razón es muy simple. Primero, porque este presupuesto ya es un presupuesto que aumenta menos que en otros años. 1,7% del presupuesto, un presupuesto que implica un aumento bastante menor que la propuesta inicial el año pasado. Segundo, las críticas que existieron en su minuto respecto a los modelos que permiten predecir los gastos del próximo año fueron abordadas. Vino un equipo acá del Fondo Monetario Internacional, se hicieron una serie de cambios y toda la evidencia que tenemos este año es que las predicciones de ingresos están funcionando bien, a diferencia de lo que ocurrió efectivamente en el 2024, que venía ocurriendo desde el 2019. Los modelos predictivos de los ingresos estaban teniendo problemas y esos problemas fueron corregidos. Entonces, no vemos razón para hacer esos cambios más profundos, pero por supuesto, uno en una discusión de cualquier ley, y en particular de la ley de presupuesto, tiene que estar disponible a conversar, llegar a acuerdos. Nosotros hemos estado disponibles, vamos a seguir estando disponibles, pero lo que vimos ayer es, insisto, una estrategia más general, y que además, repito esto, coincide con el tono que ha tomado la campaña estos últimos días, ya, pero, que es un tono muy confrontacional.
Pero acá también, le insisto en el tema técnico, la presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos, la senadora Jimena Rincón, que claro, hoy día está en la oposición, insiste que aquí hay un problema de opacidad, que falta información, que esto se viene repitiendo año tras año, que hay poca transparencia, no le creemos al gobierno en sus estimaciones de ingresos. Entonces, ¿qué se hace con eso? ¿Qué hace usted como ministro de Hacienda cuando no le creen?
A ver, yo diría dos cosas.
Para retomar el trámite, por ejemplo.
La primera es contarle a quienes nos están escuchando cómo funcionan las estimaciones de ingresos. Las estimaciones de ingresos no es solo un ejercicio que haga el gobierno. Las estimaciones de ingresos, y esto es algo que viene hace más de una década en Chile, dependen de una serie de parámetros que definen comités de expertos externos al gobierno. Por ejemplo, las estimaciones de ingresos dependen del precio del cobre de largo plazo. Eso no lo define el gobierno. Nosotros, cualquier gobierno tendría interés en ponerse el precio lo más alto posible para poder gastar más. O dependen también, dependen del crecimiento estructural de largo plazo. Todos esos parámetros los define una comisión experta. Y dado esos parámetros, tú construyes tu estimación de ingresos. Por lo tanto, insisto, es algo bastante técnico. Y lo segundo es que el ingreso, uno puede ver cómo han sido nuestras estimaciones de ingresos hace poco, digamos, y cómo están funcionando en 2025, y los modelos el 2025 están funcionando bien.
Ya, pero
los ingresos de los impuestos más relevantes, que son impuesto a la renta, el IVA, están evolucionando el 2025 como hemos hecho la predicción antes.
Ya, pero
por lo tanto, no es que técnicamente los datos, lo que uno ve es que las estimaciones son correctas.
Ya, pero le insisto, pese a todos esos argumentos, ¿cómo se siente usted como ministro de Hacienda a negociar cuando la contraparte le dice no le creo?
Lo que pasa es que esa es una visión que yo diría que es más un discurso. Creo que cuando nos sentamos los equipos estamos bastante más cercanos en esa dimensión. Por lo tanto, creo que es parte también eso de la estrategia electoral, más que una convicción profunda de que realmente los ingresos estén mal. Ahora, las estimaciones de ingresos. Ahora, insisto, si la estimación de ingresos estuviera mal, cuestión que nosotros no compartimos, de allí lo que se deriva, el corolario de eso, es que tú lo que tendrías que hacer es reducir fuertemente el gasto. Yo les pregunté ayer a la oposición, ¿eso es lo que ustedes quieren? ¿Ustedes quieren lo del diputado Romero? ¿Que es achicar el Estado? Y nadie respondió que sí. Yo no creo, honestamente, que eso es lo que quieran. Entonces creo que es más bien un tema discursivo que no se sostiene en los datos técnicamente, porque los ingresos están evolucionando de buena manera el 2025, por lo tanto, todo hace prever que también van a evolucionar de buena manera el 2026, y además no se sostiene políticamente ese argumento.
Ya, pero esto es más que discursivo en los hechos. En concreto, hay un presupuesto con la casi totalidad de sus partidas rechazadas, y habrá que llegar a las salas en esa condición. Y usted mismo decía, ahora hay un gran problema que se suma, que es que vamos a tener menos tiempo. ¿Cuál es la expectativa para lo que viene en las salas? Porque el factor tiempo, ya, van a haber pasado las elecciones y uno asume que ustedes asumen que el clima va a ser mejor, pero el factor tiempo también entra a la ecuación después del 16 de noviembre.
Bueno, es que, digamos, esta estrategia electoral de no querer negociar nada y rechazar todo, tiene consecuencias. Y la consecuencia es que tenemos menos tiempo para un buen trabajo legislativo. En la comisión mixta, insisto, históricamente ha sido una comisión donde se hacen muchos avances, porque quienes la componen son partes de las comisiones de Hacienda, de ambas cámaras, además de otros senadores, porque en el caso de la Cámara de Diputados es toda la comisión de Hacienda, son 13 y 13, y como es gente con mucha experiencia y conocimiento de los temas presupuestarios, suelen hacer un aporte muy sustantivo durante la comisión mixta, y lo que va ocurriendo es que esto es como un embudo, uno va solucionando problemas y quedándose con menos problemas. No es que desaparecen todas las diferencias.
No, claro.
Pero las diferencias se van acotando. Entonces lo que ocurrió ayer es que perdimos esa oportunidad de ir acotando esas diferencias y por tanto nos queda menos tiempo para hacer un buen trabajo legislativo. Así que lo que ocurrió ayer, por supuesto que tiene un costo. Ahora, de nuestro lado, yo se los transmití en público y también en privado a los parlamentarios. Les dije el día de ayer, ustedes saben, podemos sentarnos a conversar cuando quieran, donde quieran, con la rapidez que estimen pertinente, y yo espero que en los días y semanas que vamos a tener antes de volver esta discusión en la Cámara de Diputados y Diputadas, nos sentemos a conversar tanto con la oposición como con el oficialismo para ir avanzando en esta dirección.
Si me permite una última pregunta, ministro Grau, si tal como dicen las encuestas, la elección parlamentaria la gana la derecha y la elección presidencial avanza una segunda vuelta con un candidato de derecha o ultraderecha, digamos, más Janet Jara, ¿eso va a ser a partir del 17 de noviembre más difícil esta negociación por el presupuesto?
Mire, yo no me gustaría hacer una predicción en ese sentido.
¿Qué dicen las encuestas, digamos?
Pero lo que yo espero es que cuando nos sentemos de nuevo a conversar, yo tenga enfrente el mismo Chile Vamos y Demócratas y de los distintos partidos de oposición que tuve cuando tuve que discutir permisos con ellos, cuando tuve que discutir la ley de pesca con ellos, cuando discutimos el salario mínimo y a mí me tocó la parte del subsidio a las pymes.
¿Y eso no está ocurriendo?
No está ocurriendo. O sea, sí, mira, nos conocemos muy bien, hemos tenido en general un buen trabajo, yo tengo una excelente opinión de los parlamentarios, no lo digo como algo solo retórico, de verdad tengo esa convicción. Y en general, lo que yo he tenido enfrente es personas que me expresan diferencias, porque no pensamos igual. Las personas de derecha piensan distinto a las personas de izquierda. Eso está muy bien en una democracia. Pero donde se deja claro cuáles son esas diferencias y hay una actitud de querer resolverlas.
Ya, pero el resultado de la elección no va a terminar condicionando la discusión en la última parte del trámite del presupuesto.
Yo espero que no. Espero que no, porque nos jugamos mucho en esto. Mire, si en el fondo la única propuesta que hubo de la oposición de ayer, que era esta propuesta más extrema del Partido Republicano, en el fondo nos está diciendo, solo le apruebo el presupuesto si achicamos el Estado. Achicar el Estado significa bajar derechos sociales. Eso es, en términos simples, porque no hay de dónde más sacar recursos. Entonces, yo estoy convencido, puedo estar equivocado en esto, pero estoy convencido que lo que quienes nos están escuchando es que hagamos un buen trabajo, pero que no le bajemos el presupuesto a la salud. ¿Eh? El Partido Republicano, de hecho, en muchas de sus indicaciones está bajando el presupuesto a la salud. Y el presupuesto a la salud, con todas las cosas positivas que se han hecho durante este gobierno y durante administraciones pasadas, sigue no alcanzando para las urgencias sociales del país. Okay. Nosotros siempre defendemos lo que hemos hecho como gobierno, pero tenemos muy claro que falta mucho por hacer. Todavía falta mucho para que las personas tengan una atención digna de salud. Y una atención digna de salud no se va a conseguir bajando el presupuesto de salud. Entonces, ese camino, yo estoy seguro que una parte importante de la derecha no va a estar disponible para avanzar en esa dirección y vamos a lograr acuerdos razonables para el país.
Ministro de Hacienda, Nicolás Grau, gracias por venir a ADN hoy.
Gracias.
Que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Buen día.
8:33 minutos.
8:33.